habitantes de la República Vinocrática, bienvenidos a Descorchando, el podcast más sofisticado de la red. Hoy hablamos con Laura Aranda de Don Leo y hablamos del mejor, sí, el mejor cabernet del mundo. Hablar de vino mexicano es hablar de cosas que se hacen bien hechas. Y si vamos a hablar de algo que se hace muy bien y que está súper bien hecho, es el Cabernet Sauvignon de Don Leo, que ganó el premio al mejor Cabernet del mundo. Y para hablar de este, el mejor Cabernet del mundo, tengo el placer de tener aquí a Laura Aranda, que trabaja en Don Leo y que nos va a platicar un poquito acerca de este vino y vamos a comentarlo un poquito. Lau, bienvenida de nuevo a este espacio.
¿Qué onda? ¿Cómo estás?
Todo bien, todo bien. Y tú contentota, ¿verdad?
Sí, claro, claro. Pues todos estamos muy felices dentro del equipo, la verdad. Y pues muchas gracias también por tenerme aquí.
Y cuéntame un poquito, a ver, de este mítico vino. Primero, se me haría un crimen que no conocieran la vinícola Don Leo. Entonces, si podemos hacernos dos pasitos para atrás, explícales un poquito el vino, el proyecto, de qué va, y de ahí empezamos a platicar, ¿va?
Claro que sí, con mucho gusto. Mira, este Vinos Don Leo es una bodega situada en Parras, Coahuila. Somos una bodega que se dedica, pues ahora sí que a la producción de vino. Tenemos actualmente 11 etiquetas y es una bodega que comenzó en el año 2000. La verdad es que es un proyecto 100% familiar. La familia al principio estaba muy enfocada en el trabajo, en el campo, en el área agricultora, no tanto en el vino, pero pues bueno, por experimentos, por pláticas, se da que en el rancho que tienen, pues las condiciones climatológicas están súper padres, la tierra también, y se animan como que a experimentar un poquito con el tema del vino. Y bueno, pues entre que experimento y experimento, la verdad es que se dan cuenta de que sí, pues en efecto tienen todas las condiciones adecuadas para llevar a cabo este proyecto y pues lo empiezan a trabajar. Te digo, la primera plantación, que también fue un experimento, fue en el año 2000. Empezaron con dos varietales tintos y uno blanco y a partir de ahí, pues bueno, pues se ha ido creciendo. Y la verdad es que lo que se busca con el proyecto, con los vinos que existen en Don Leo, es que podamos de cierta forma enaltecer el nombre de México en cuanto al área del vino, que se sepa que en México sí se hacen vinos de buena calidad. Y pues bueno, pues como se ha logrado ver a lo largo de los años, la verdad es que es un honor que los vinos lleguen a tener tantas premiaciones o tantas medallas. Y bueno, pues actualmente que uno de los vinos se haya llevado el trofeo como el mejor cabernet del mundo, ¿verdad? Entonces está súper, súper, súper padre.
Y qué padre que este proyecto, que entiendo que es muy familiar, que hay mucha familia alrededor, dé fruto después de tanto trabajo, de tanto empeño, de tanto estar venciendo la adversidad y poder culminar con este el mejor cabernet. Pero antes de entrar un poquito a eso, explícame un poquito de los vinos de Don Leo, a dónde quieren llegar, cuál es su propuesta. Si los pudieras así repasar por encimita o para que la gente los vaya conociendo y luego ya nos metemos de lleno.
Claro que sí. Mira, pues como te mencionaba, es una bodega 100% familiar. Es una bodega en la que hay mucha pasión, mucha dedicación y mucha entrega en el trabajo. Actualmente contamos con 11 etiquetas. Tenemos entre ellas una etiqueta de un Sauvignon Blanc, que es el único vino blanco que manejamos por parte de Don Leo. Un Zinfandel, que es el único vino rosado también que manejamos, y de ahí en fuera todos son tintos. Tenemos la gama Don Leo y la gama Linde. Y aparte, pues también tenemos como que ciertos vinos que acaban de salir relativamente nuevos, como lo es la edición Kosher y el Estelar, que es un vino dulce, vino de postre. Y bueno, pues próximamente otros lanzamientos que ya vendrán con el paso de los años. El propósito aquí es, como te digo, entregar vinos de calidad hacia el cliente, vinos que les gusten, que les llamen la atención y que se animen a probarlos. De hecho, yo cuando platicaba con David directamente, le comentaba que a mí fuera de ser parte del equipo, de trabajar con ellos, desde hace tiempo siempre como que solía buscar mucho sus vinos a la hora de querer yo comprar alguno o de querer de esas ganas que te entran de tomar vino o así. los buscaba mucho porque me gusta lo que entregan, ¿no? Son vinos con cuerpo, son vinos intensos, son vinos que si te dice la etiqueta que tiene barrica, tú la puedes sentir. Y pues aparte de una calidad muy, muy buena. Ahorita como tal, la visión que tiene la empresa o la bodega es esa, ¿no? Entregar vinos de buena calidad, entregar vino mexicano que sea reconocido. Y pues eso, dar a entender que aquí en México también podamos hacer muy, muy, muy buen vino y que también la gente se sienta un poquito identificada con el proyecto, que entiendan que es un proyecto familiar y que de cierta forma lo hagan suyo, ¿no? O sea, que lo aprendan a querer y le aprendan a tomar el cariño y que también se entienda mucho esta parte de que a lo mejor tú compras una botella de vino, pero detrás de esta botella o detrás de esta etiqueta existe un trabajo enorme por parte de muchos miembros del equipo, ¿no? Eso es más que nada como que lo que se quiere dar a entender y lo que se ha estado trabajando durante los años. Es una bodega relativamente nueva, aunque la primera plantación fue en el 2000, al mercado salimos hasta el 2011, 2013. Entonces, estamos como que todavía empezando, pero la verdad es que la aceptación ha sido muy buena y pues cada vez existe más gente que yo conozco que me dice, ¿sabes qué? Es que los vinos están buenísimos. Y creo que eso es lo que se quiere lograr, ¿no? O sea, darle a la gente una experiencia completa dentro de una botella y pues aparte también darles la oportunidad de visitar la bodega cuando tengan la oportunidad, porque pues también es una experiencia muy padre conocer de dónde viene todo este trabajo y de dónde viene todo este proyecto. Trabajando con estas personas, pues la verdad es que son personas muy entregadas, es una familia que está muy entregada en el proyecto y que te transmite ese valor, ¿no? O sea, te transmite el que en el momento en el que tú entras y empiezas a ser parte del equipo, te la creas y empieces a conocer como que todo lo que implica la bodega, que está súper padre.
Sí, tienes razón. De hecho, he estado ahí una vez y la verdad no cabe en palabras explicar, uno, la extensión de terreno, que tiene muy grande, pero la cantidad de trabajo, lo meticulosos, lo apasionados, el esfuerzo y lo majestuoso que puede ser ver esa imponente nave y esa imponente sala de barricas es impresionante. Metido en el cerro a 2,000, no me acuerdo cuántos metros, ya no sé cuántos, pero es impresionante lo que han logrado hacer y creo que es el testigo a mucho trabajo que han estado metiendo desde la gente de barra, desde la gente comercial, desde el diseño, desde el equipo de enología, el equipo de agricultura, que se encarga de hacer un producto de calidad de punta a punta. Y si bien a bien, es bien interesante ver cómo Don Leo es como este resurgimiento o es esta etapa 2 de Parras, porque veíamos un Parras que ya se veía enmarcado en Casa Madero. Está bien interesante ver cómo más jugadores en la región están impulsando a la región a hacer cosas muy, muy buenas de calidad. Y para muestra está este vino que vamos a platicar. A ver, Lau. De una vez, antes de empezar el juicio de cómo le fue y el concurso y la fregada, ¿tú por qué lo consideras? Tú que trabajas en Don Leo, tú que has probado ese vino, ¿por qué lo consideras el mejor cabernet del mundo? Así tan emocional y racional como lo quieras hacer. Dale.
Tan romántico como quieras sonar.
Como quieras, como quieras.
La verdad es que yo hasta hace poco no lo había probado, no había tenido la oportunidad de probarlo. Había probado otras expresiones del Cabernet de la gama Don Leo, había probado el Don Leo Cabernet Shiraz, había probado el Linde Cabernet Sauvignon, que es uno de los que más me gustan. Entonces estaba como que muy emocionada por poder llegar a probar esta etiqueta que es el Gran Reserva, ¿no? O sea, si las otras dos me habían encantado y me habían gustado mucho, yo dije, bueno, pues esta tiene que estar increíble, ¿no? Entonces la pruebo y me doy cuenta de que realmente a mí personalmente me gusta mucho el Cabernet. Me gusta mucho cómo se desenvuelve un vino que tiene Cabernet. Me gusta que te dan resultados como vinos intensos con taninos presentes también, con acidez presente y aparte con notas muy, muy ricas. A mí me gusta mucho todo este beat de las especias que puedes encontrar en el vino y me encanta que con los cabernets normalmente identificas muy fácilmente a algún tipo de pimienta o pimiento. Entonces yo
sí,
me acuerdo que
el spicy factor.
Ajá, y eso me gusta mucho y me envuelve mucho y me atrae mucho de esta variedad, ¿no? Creo que De hecho, el primer vino que hizo que me prendiera como que en este tema del vino fue, de hecho, porque yo dije, oye, nunca había catado un vino en el que me llegara el olor a pimienta, el aroma a pimienta. Y en ese momento dije, wow, o sea, eso está increíble. Y de ahí, pues, ya empecé como que a meterme un poquito más y llegué a la conclusión de que el Cabernet me gusta mucho. Entonces, cuando dije, bueno, vamos a probar el Gran Reserva, que todo el mundo de que no, que está muy bueno, que está muy padre y que no sé qué. Y luego llega el premio también, entonces fue como, bueno, pues hay que probarlo. Me gustó mucho porque me lo esperaba muy diferente. O sea, esperaba que el Cabernet ¡Órale! Estuviera muy intenso, que estuviera muy presente. Y esperaba, de cierta forma, un golpe, ¿no? O sea, un golpe en paladar que te dijera, ¿sabes qué? Como que te gritara que tienes que acompañarlo con comida. Dije, ¿por qué? Bueno, pues porque pues es 100% Cabernet. Me fui muy de la mano del Linde, que dije, pues a lo mejor sí va a ser más o menos por ahí. Entonces lo pruebo y me quedé súper, súper impactada porque tiene una sutileza que dije, wow, o sea, es 100% Cabernet y los taninos están tan bien trabajados, tan bien balanceados, que tú lo pruebas y los llegas a sentir o los llegas a descubrir, pero en realidad no es lo que te llega a primera instancia. O sea, yo los encontré en la cata porque yo los estaba buscando. O sea, yo quería ver cómo estaban trabajados. Pero si tú no los buscas, la verdad es que podrías no llegarlos a sentir hasta los primeros dos, tres tragos, ¿me explico? Entonces me impactó mucho esa característica. Me impactó mucho también que sí sientes las frutas, sí sientes las especias, pero se nota mucho el trabajo de la barrica. Se nota demasiado y muy bien elaborado. Y aparte, pues, las ideas que te deja, la verdad es que está súper, súper padre. O sea, yo creo que no había probado hasta la fecha, porque pues obviamente todavía me queda mucho por probar, un Cabernet que lograra balancear tan bien o lograra equilibrar tan bien todas estas características que definen a un Cabernet. Entonces, cuando dije, bueno, pues, se ganaron el premio, yo creo que, pues, sí. O sea, ¿por qué? Por eso. O sea, porque es un Cabernet que lo pruebas y sí te cambia un poquito la manera de ver el Cabernet como tal, a mi punto de vista. Así es.
¿No crees que te arruinó yo a todos los Cabernets de la vida? O sea, es que de ahí en adelante ya no hay nada tan bueno.
Fíjate que me gustaría decirte que sí, ya no hay nada tan bueno, pero yo creo que siempre puede existir algo más. O sea, la verdad es que, y creo que tanto como para mí como para Don Leo, es una pauta de, ok, ya lo logramos, está súper bueno, está súper padre, que sigue, ¿no? O sea, hay que seguir cambiando y hay que seguir evolucionando. Porque de cierta forma, el hecho de que tengas el reconocimiento del mejor Cabernet del mundo, ¿qué hace? Que pues más personas empiecen a voltear a ver qué onda, ¿no? Y empezar como que a querer seguir esta pauta. Entonces, tú como bodega tienes que seguir evolucionando. Y yo como consumidora de vino, pues la verdad es que sí espero. Y de verdad, realmente espero que haya otro Cabernet que todavía llegue a superar las expectativas.
Y fíjate que es interesante ese tema de las expectativas. Y lo digo porque es una condición humana. El hecho del síndrome de la insatisfacción crónica. Porque luego la gente asume que porque el hecho de que tiene el mote de el mejor, asumes que de ahí en adelante nada te va a sorprender. Pero me gustó mucho cómo lo pusiste, porque estás dando espacio a poder sorprenderte, a que la vida te traiga otros cabernets a la mesa y que tú digas, wow, a lo mejor no es esto, pero está igual de bueno. Y para bien o para mal, los motes o estas medallas o estos trofeos, yo creo a veces que para bien te ayuda porque es un boost de ventas irreal. O sea, creo que ya se agotó, nada más por el simple hecho.
Literal.
O sea, ya se agotó. Ahí vamos todos queriendo probar el mejor Cabernet y algunos otros en exceso, desgarrándose las vestiduras, diciendo es que en México tenemos los mejores vinos del universo. Pues sí, o sea, sí, pero hay mucho camino por recorrer. Pero por el otro lado del espectro, vi gente muy cuestionante diciendo no, es que en México hacemos pura fruta con alcohol, no hacemos cosas elegantes, pura barrica y despotricando y diciendo que no valía lo que se paga. Entonces me llama mucho la atención cómo una industria o un mercado que está madurando como el mercado de consumo de vino mexicano y en específico la oferta de Don Leo cómo empezó a desenmascarar algunas de las cosas que tenemos que superar como mercado de consumo. Por así decirlo, todos deberíamos de estar orgullosos que tenemos el mejor cabernet del mundo y que está en Parras. Buenísimo. Pero y que eso no nos debería de llevar a consumir más.
Exactamente.
No sé qué opinas tú.
No, la verdad es que sí. Yo creo que es un reconocimiento que sí se debe de tomar en cuenta, que sí se debe de aplaudir o de felicitar y de reconocer también como mexicanos que, oye, qué padre que hayan tenido este reconocimiento tan grande. Sí marca una pauta muy padre, que creo que, bueno, a mi punto de vista, una pauta muy padre, porque pues ya es como de que, oigan, pues sí, sí se están haciendo las cosas bien. Y como dices, es como el segundo nivel de Parras. Entonces, si Don Leo ya pudo, pues yo creo que todas estas vinícolas que están empezando a nacer y a crecer, claro que también pueden, porque pues es el trabajo que se nota, que se empieza a reconocer, y pues si una vinícola ya pudo, pues obviamente muchas más van a poder. Yo creo que se debería de tomar más en ese sentido, ¿no? No tanto en el no creo que está muy caro, que a lo mejor no se lo ganaron, que pues no sé, o sea, como que aquí no se hace buen vino. Yo creo que en lugar de eso deberíamos como que empezar a pensar un poquito más en qué padre, reconocerlo, aplaudirlo y empezar a apoyar un poquito más el vino mexicano, el consumo del vino mexicano, y pues qué mejor que como mexicanos empezar a darles ese nivel a las vinícolas, porque así
Correcto.
Como hay vinos muy muy buenos de Don Leo, existen muchas vinícolas aquí en México que también están haciendo trabajos excelentes y que a lo mejor no tienen un reconocimiento todavía, pero en algún punto lo van a llegar a tener, porque el trabajo que hacen es sumamente bueno. Entonces yo creo que enfocando el premio o los reconocimientos en ese sentido, claro que el vino mexicano va a empezar a despuntar increíblemente.
Y fíjate que tienes razón. Yo lo veo como un parteaguas, un antes y un después a una industria al general que está madurando y dio un paso hacia la adolescencia muy fuerte con este vino. ¿Por qué? Porque se le plantó a grandes productores del mundo. Y sí, hay gente que está criticando que no iban los grandes crus, que no había... Ese era el sereno. Pero el que es un premio es reconocido. Hay un panel de gente que, para bien o para mal, son expertos en la materia y donde probaron muchos vinos, donde años atrás habían ganado australianos, suizos, franceses, hasta había un español que se les coló por ahí. Entonces, yo diría que en la pluralidad del mundo del vino, nadie tiene la verdad. Pero hoy, en México, por esta añada, en Parras, tenemos el mejor cabernet. Le gusta a quien le guste, pesa a quien le pesa. Si no te gusta, no te lo tomes. Y si te gusta, invítanos. Y listo.
Claro,
vamos a estar felices.
Pues sí, es eso. O sea, es... Pues le pese a quien le pese, le guste a quien le guste, o si no te gusta, pues no hay problema, pero ya es, ¿no? O sea, ya pasó y ya está pasando. Entonces, pues ya no hay nada que le pueda cambiar, ya no hay nada que puedas alterar. Y como dices, el concurso se realiza pues bajo ciertas estipulaciones, con ciertas personas, con ciertos criterios, con ciertos sommeliers que se dedican a este tipo de cosas, a las catas a ciegas. Y pues así, ¿no? O sea, fue una cata ciegas. Entonces, si ellos decidieron que pues era el mejor cabernet del mundo en el 2020, pues qué mejor, ¿no? Ahora existen registros también dentro del concurso que hacía un poquito más de 10 años que un vino mexicano no se llevaba un reconocimiento así. O sea, ya hay indicios de que un vino mexicano
Correcto.
Se llevó un reconocimiento de este tipo. Entonces, qué padre que volvamos a estar como en el mapa de este tipo de reconocimientos o de este tipo de concursos. Y pues es más como que darle por ese lado, porque quieran o no, este reconocimiento pues va a empezar a despuntar y como dijimos anteriormente, va a ser un parteaguas en esta industria y en México, que está súper padre, la verdad.
Y fíjate que otra cosa que dijiste que vale la pena puntualizarlo y no echarlo en saco roto es que, afortunadamente, en este año se dieron las condiciones necesarias para que pudiéramos participar dentro de este concurso. Y quiero puntualizar que antes de que critiquen el concurso, yo les pediría que nada más chequen los nombres de las personas que están ahí. Está el presidente de la Asociación Leonesa de Sommeliers, que Lyon tiene una de las escuelas gastronómicas más grandes del mundo. Entonces, creo que tiene cierta validez, así como después he estado rondando mucho con el tema, con el sesgo negativo que tiene un producto mexicano por no tener 400, 1,000, 200 años de tradición. Entonces, está bien interesante cómo nosotros, con nuestra corta experiencia, con nuestro corto colectivo de producción de vino, hagamos cosas tan impresionantes como esta en nuestra joven industria. No tiene 200, no tiene 400 años, tiene poco. Y lo que está haciendo lo hizo muy bien. Ojalá que se vuelva un aliciente para seguirlo haciendo mejor, para poder aprender, para poder tecnificar, para poder retarnos día a día, y que Don Leo se rete a sí mismo todos los días a hacer una mejor cosecha, un mejor producto, un mejor vino. Y así es. Esto los va a exigir más. No sé cómo lo ves tú.
No, claro, es esa, yo creo que en ese sentido se debe de tomar cualquier tipo de reconocimiento, ya sea dentro de la industria o fuera de la industria. Creo que debes de tomarlo como una pauta, o sea, de, ¿sabes qué? Las condiciones se prestaron, el trabajo se prestó, porque pues obviamente lleva horas y horas de trabajo de todo el equipo, pero además de esto, pues todo se prestó para que fuera reconocido. Bueno, entonces hay que seguir haciendo que las cosas se presten de cierta manera, hay que seguir echándole ganas, no hay que quedarse estancados en el, ah, bueno, ya lo gané, con eso me quedo. Pues claro que no, o sea, es como un impulso que te ayuda a seguir echándole ganas, y no nada más a la bodega de Don Leo, como te decía, a todas las bodegas que están en el mundo y en México. Claro que es como un, oye, pues si ellos pudieron, pues nosotros también podemos. Y yo creo que toda esta mentalidad, en lugar de tomarlo como algo negativo, como algo, o como tratar de empujar para abajo algo que ya existe y que ya está reconocido, debería de tomarse con ese sentido, ¿no? De, ¿sabes qué? Bueno, pues vamos a echarle ganas, vamos a trabajar y vamos a seguir dando u ofreciendo productos de buena calidad. Seguir creciendo, seguir avanzando, que es una mentalidad muy padre que tienen la familia aquí en Don Leo. Es un, bueno, pues cada año es un año en el que vamos a seguir aprendiendo algo nuevo, y por más que pienses que ya tienes las cosas logradas o las cosas establecidas, pues siempre pasa algo que te dice, ¿sabes qué? Te faltó esto o hay que ajustar esto. Y ese tipo de mentalidad yo creo que es lo que los ha llevado a donde están ahorita. Como dices, no es una bodega que ya tenga muchos años en la industria, ni siquiera muchos años en México, pero está muy padre que sea de la talla de grandes bodegas y de grandes países que también están dentro del concurso. Como mencionabas, está Suecia, está Suiza, perdón, Portugal, Italia también ganó ciertas medallas en este año. Incluso, o sea, yo creo que eso es lo que se debería de empezar como que a tomar en cuenta, ¿no? El hecho de que nosotros, o aquí en México, tenemos un producto que puede llegar al quite con productos extranjeros, ¿no? Y empezar a valorar eso y empezar a darle para arriba y empezar a seguir trabajando. O sea, es algo que no para, es algo que a lo mejor ahorita está todo este boom de wow, el reconocimiento, pero como todo en la vida tiene vigencia, entonces es algo que tienes que seguir trabajando, seguir puliendo y pues no quedarnos en el conformismo.
Ah, perdón, totalmente. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que redondeando la conversación, nada más quisiera que aprovecháramos 3 minutos más y que nos describas el vino o lo que tú recuerdas o tus notas, a qué te olió, a qué te supo, como si lo estuviéramos catando aquí tú y yo, utilizando la magia del internet, a ver si lo pudieras catar para nosotros.
Claro que sí, no, con gusto. Mira, es un vino que en vista tiene todos estos tonos rojos, granates muy propios de la edad que tiene. Es un vino que cuenta con 24 meses en barricas de roble francés. Entonces, se deja ver desde simple vista, pues, la edad que ya tiene el vino. Es un vino muy brilloso, es un vino limpio. En nariz tienes todas estas notas propias del Cabernet, como te contaba hace ratito. Yo encontré mucho esta ciruela negra. Incluso la cata la hice junto con Dani también y me comentaba acerca de frutos rojos compotados, que le dije, claro que sí, o sea, se siente mucho un tipo de compota en el vino. También se siente mucho este olorcito a especias que yo identifico muy fácilmente con la pimienta, pero sé que pudiéramos llegar a encontrar más. Y la barrica te deja todas estas notas de vainilla y de ahumado. Yo creo que una característica muy padre de los vinos de Don Leo es que las barricas, aunque sean un poquito diferentes, ya que tienen pues roble francés, roble americano, y roble húngaro, como que llegan a tener toda esta conexión en la que se siente mucho el ahumado de las barricas en los vinos. Yo creo que también es algo característico de ellos. Está muy padre. Entonces, el sello se mantiene aquí en el Gran Reserva 100%. Y aparte, los aromas intensos, ¿no? O sea, son aromas que perduran, que tienen un final largo en nariz, y lo mismo se confirma en paladar 100%. Como te mencionaba, es un vino que en paladar tenemos los taninos muy equilibrados, bien trabajados y balanceados. La acidez presente, yo creo que es una acidez media, te hace salivar mucho, te hace como que que se te haga agua la boca. Y aparte confirma 100% las características de aromas en paladar. Claro que en paladar empiezas a sentir un poquito más estas notas de barrica que a lo mejor en nariz no se despertaban tanto, pero pues ahí están y se sienten. Es un vino que, aunque el varietal como que te pudiera llegar a asustar de que es un 100% cabernet, la conclusión a la que llegábamos el día de ayer era que te lo puedes tomar y no te pide que comas luego, luego. O sea, te puedes tomar yo creo que unas buenísimo. Dos, tres copitas, súper bien, súper tranquilo. Ya por el efecto del alcohol, obviamente, te entran como que los monchis de quiero comer
sí,
algo.
Sí, claro.
Pero el vino no te lo exige. Entonces okay. Está súper, súper padre. El maridaje que muchas veces recomendaban por parte de Don Leo eran cortes magros, no con tanta grasa, o carnes magras, y algún tipo de alimento que no tuviera tanta grasa presente, que era algo que yo no entendía porque no lo había probado. Yo decía, ¿cómo vas a pedir que el cabernet se acompañe con algo que no tenga tanta grasa? O sea, como que pues los taninos te van a atacar, no me cuadraba hasta el día de ayer que lo probé y dije, wow, o sea, sí es un cabernet que sí necesita un poquito de grasita, pero no tan intensa, porque si no, pues a lo mejor sí puede llegar a jugar una mala jugada dentro del paladar. Muy versátil, por lo mismo que te digo de si te lo puedes tomar solo o lo puedes acompañar con comida. Entonces yo creo que está súper, súper padre eso, y creo que es lo que más me gustó del vino, ¿no? El hecho de que lo podías disfrutar sin necesidad de estar comiendo algo, y que lo disfrutabas 100% y como quiera te daba una experiencia muy rica. Esa es como la conclusión. La verdad es que quedé encantada, me gustó mucho, entonces 100%.
Genial.
Recomendable, porque sí, o sea, sí, 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 sí me cambió mucho las expectativas y la perspectiva que yo tenía, y pues sí, o sea, súper, súper bueno.
Y ahora que lo estás probando y lo tienes fresco en tu mente, aquí es cuando voy a estresar tu sentido de la degustación, de la cata que hiciste.
Okay.
Ahí te va. Si pudieras escoger cualquier cosa de Rappi con el Gran Reserva, ¿qué pedirías?
Cualquier cosa.
No se vale decir cosas que vende los Rivera Rio.
No se vale Big Mama, no se vale comer. Ok, a ver, ya me la pusiste difícil.
Andale.
¿Sabes con qué lo pediría 100%? Yo me iría mucho con, no sé si estén en Rappi, pero se me antoja mucho así como el menú de Bardot.
Uf, qué rico.
Con este cabernet, yo creo que delicioso, 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 100%.
Pudiera ser.
Me acuerdo mucho de un risotto que probé ahí que digo, wow, o sea, y justo ayer ya a punto de dormir, como te digo, el efecto del alcohol te da los monchis, me acordé de ese. Entonces fue como, sí, o sea, sí, 100% sí, sí se arma completamente. Y algo así como que más...
Más terrenal.
Ajá, más así como que más... yo creo que me iría 100% con unos taquitos que tuvieran queso, o sea, queso derretido, o sea, tipo asadero.
Ok.
Ya sea de arrachera o de bistec. Ay, ya se me hizo agua la boca.
Ya somos dos.
Con un poquito de limoncito también para que despunte todo. Y en este caso yo me iría con una salsita roja en lugar de una salsita verde. Yo soy fan de la salsa verde, pero creo que el cabernet amerita una salsita roja.
Muy bien, 100%. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos a llevarlo al territorio de lo postroso, con postre. ¿Cuál se te antoja?
Ay, no puedo decir. A ver, déjame. Yo creo que me iría con un postre súper chocolatoso. O sea,
okay.
chocolate, pero teniendo mucho en cuenta el hecho de que tiene que haber algo que te lo corte, el chocolate. O sea, que no sea 100% chocolate, sino que le metas algún tipo de queso, algún tipo de crema, algún tipo de mermelada, no sé, para que exista este contraste. No voy a decir marcas, pero creo que está increíble y quedaría súper, 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 súper bien.
Perfecto, muy bien. Y ahora vamos a llevarlo a terrenos más eclécticos.
Ok.
Serie de Netflix.
Serie de Netflix.
¿Con qué serie de Netflix pudieras decir, me la echo completa con este vino?
Me la echo completa. A ver, ya me la pusiste un poquito más difícil, ¿eh?
Ándele.
Por andar hablando de más. A ver, vamos a ver.
Descompone el vino en sus componentes, o sea, y di, bueno, esta serie me pudiera llevar, o sea, tiene estos componentes así, así, con eso te ayuda mucho.
Yo creo que existe una serie que justo estoy empezando, empecé hace poquito, que se llama Gypsy, que es con, déjame te digo el nombre de la actriz. Está en Netflix, o sea, la empecé así como por ver qué onda, o sea, no tenía nada que ver. Naomi Watts. Naomi Watts es la protagonista. Es una serie...
Perfecto.
Medio misteriosona. Muy, muy envuelta en el mundo psicológico.
Oh, nice.
De hecho, ella es psicóloga, entonces da terapia, pero también vas descubriendo que ella también como que tiene cierto problema como emocional. Okay. Pero como que es muy sutil a la hora de sacar las cosas. Y yo creo que va 100% con el vino sin ningún problema. O sea, porque te la podrías echar y es como... O sea, cada impresión que descubres dentro de la serie es como que un traguito a la copa y es de...
Genial, o sea, genial.
Súper.
Buenísimo. Ok, fíjate qué interesante.
Entonces ahí está recomendada.
Un disco.
Que no escuche Dani mis gustos musicales porque si no ya valió.
No te apures, sabemos, históricamente sabemos que Dani tiene los gustos de música más eclécticos que existen en el universo. Entonces, no te puede juzgar, no te apures.
No me puede juzgar. Pero fíjate que me iría con algo muy, muy del estilo podría ser. O sea, yo creo que no está como que tan fuera de lugar. Que es el de After Hours de The Weeknd.
After Hours, The Weeknd.
Sí, está muy padre. Es un muy buen disco, algo más, pues ahora sí que millennial, pero,
okay.
Pero está padre. Está interesante.
Okay, sí. Canadian Singer Weeknd, ándale. Sí, está, nada más con la pura portada está medio interesante. O sea, la portada del video está hardcore.
Está un poquito.
Okay, buenísimo. Pues Lau, muchísimas gracias por compartirnos estos minutos, esta sabiduría y poder hablar un poquito de cómo tenemos el mejor cabernet del mundo, de cualquier crítica que pudo haber, que la podemos desechar fácilmente y poder cartar virtualmente este vino. Muchísimas gracias por tu tiempo. Esperemos que, pues, yo tengo un 2012 por ahí, no sé, no me acuerdo cuál tengo en el refri de vinos. Cuando vi que ganó, volteé a ver el refri de reojo. Obviamente tengo prohibido abrirlo ahorita porque no me la quiero tomar. Entonces, nada más voy a prender la lucecita, a ver si tengo suerte.
A ver qué onda. La verdad es que el 2012 también es muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno, va. Muy rico. Y no, genial. Pues muchas gracias a ti por invitarme y qué padre que podamos platicar de este tema y qué padre que se dé la oportunidad de platicar de un reconocimiento así para el vino mexicano, que yo creo que pues ahora sí que los dos somos muy pro del vino mexicano.
Correcto.
Muy, muy supportive, no se me fue la palabra.
Sí, que apoyamos a la industria como tal.
Entonces, pues qué padre, ¿no? Y muchas gracias por compartirme tu espacio y pues por tener esta plática tan, tan padre y tan a gusto como siempre.
Así es, así que habitantes de la República Vinocrática, afiliados al Partido Libre del Vino Mexicano, hemos llegado al final de un episodio más de Descorchando, el podcast más usofróstico de la red. Se despiden de ustedes sus amigos. ¿Vas tú?
Laura, aquí.
Y Carlos Elso Sofróstico and the Wine Hunter Solares diciéndoles que hoy, solo por hoy y en Parras tenemos el mejor cabernet del mundo, le guste a quien le guste, cueste a quien le cueste. Hagamos patria, tomemos vino mexicano y hay que decir salud.